de Andalucía. Estar informado.
Hola a todos, en Andalucía comenzamos la tarde con tiempo bastante más estable y más despejado de lo que anunciaba la previsión, incluso en el extremo oriental donde se anunciaban lluvias, pero no está siendo así. La temperatura estará en torno a los 24 grados de máxima en casi todas las provincias. Vemos también cómo está el tráfico a esta hora. DGT, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora la niebla reduce la visibilidad en Sevilla, en los Palacios y Villafranca y en el entorno de las Cabezas de San Juan. En la AP4, sobre todo, circulen con cuidado. En Loja también van a encontrar niebla en la A92. Y volvemos a Sevilla, acabamos allí hablando de dos hermanas. En la A4, a la altura del kilómetro 553, hay un vehículo averiado en sentido Madrid. Es todo.
Actualizamos las noticias. El exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa de los ERE fraudulentos, está declarando a esta hora de forma voluntaria ante la juez María Núñez, que ahora instruye esta macrocausa. Guerrero declara ante 40 abogados en una sala especial con medios para grabar sus declaraciones. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, comparece hoy ante el Pleno del Parlamento Andaluz para informar sobre la gestión de las ayudas de los fondos Jeremy gestionados por la agencia IDEA y que están siendo también investigados por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Los alcaldes de Sevilla y de Málaga, el socialista Juan Espadas y el popular Francisco de la Torre, respectivamente, firman a esta hora en la capital hispalense el protocolo de colaboración que da respaldo jurídico al eje que ambas capitales pretenden conformar para constituirse en motor de desarrollo económico, turístico y cultural y punto de atracción de inversiones. Y el ministro de Economía, Luis de Guindos, clausura hoy en Sevilla unas jornadas sobre retos y perspectivas de la economía española en la que participa también el expresidente del gobierno, Felipe González. De momento nada más, a las 2 y 10 les ofrecemos el resumen ya completo de las noticias del sur. Ahora la mañana sigue en Copia Andalucía con Pedro Ochoa.
La mañana.
Cope Andalucía.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal llevan este miércoles 21 de octubre? Soy Pedro Ochoa y a esta hora en COPE empezamos la mañana de Andalucía.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
Una mañana en la que todavía tenemos en riesgo de alguna lluvia, sobre todo en la zona oriental, aunque el tiempo va a ir mejorando en toda Andalucía según avance la jornada. También mejoran las relaciones entre la Plataforma de Atención Temprana y la Junta de Andalucía. Representantes de esta plataforma, que defiende los cuidados a 19.000 niños andaluces con necesidad de una atención especial, se han reunido con responsables de la Consejería de Salud y han empezado por fin a entenderse, algo que no ocurre en el Parlamento andaluz. Anoche empezó a caminar la comisión de investigación de los cursos de formación y siguen las broncas entre los distintos grupos políticos. De todo esto vamos a hablar hasta las 12:30. También haremos balance de esta legislatura con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y a las 12:10 de la mañana arrancamos esta mañana de Andalucía hablando del Parlamento andaluz, porque como te decía, anoche se constituía, empezaba a caminar la comisión de investigación sobre los dineros gastados en los cursos de formación. Mucho dinero que no se encuentra y que empleó la Junta de Andalucía en estos cursos. Para hablar de esta primera reunión tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra compañera del periódico El Mundo de Andalucía, Carmen Torres. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Pedro.
Carmen, vamos a ver si somos capaces de que nos cuentes y enterarnos cómo van a ser los trabajos de esta comisión de investigación, porque, fueron 3 horas de reunión y, la cosa sigue bastante tensa entre los distintos grupos políticos. En primer lugar, parece que lo que se acordó es empezar primero a estudiar la documentación que tiene en su poder la Junta de Andalucía sobre los cursos de formación, una documentación que se le tiene que pedir y que tiene que entregar el gobierno andaluz.
Sí, en primer lugar lo más llamativo es la maniobra de dilación que han hecho Ciudadanos y el PSOE respecto a la investigación para que no afecte a la campaña electoral de las elecciones generales. O sea, en realidad la comisión no va a empezar a trabajar hasta el 18 de enero, con lo cual no habrá comparecencias, no habrá políticos declarando hasta que pase todo el proceso electoral. Hasta entonces, sí, lo único que van a hacer es consultar la documentación, algo que ya han podido hacer y que, bueno, que han hecho los medios de comunicación y una información que ya conocemos todos.
O sea, que es un poco un paripé, de alguna manera.
Una patada hacia adelante, ¿no? Atrasar el problema y atrasar la situación. Una maniobra de dilación, es lo que están denunciando el resto de grupos de la oposición.
Una maniobra de dilación que han hecho, ¿quién? Partido Socialista, por un lado, con el apoyo otra vez más de Ciudadanos.
Exactamente, la alianza entre PSOE y Ciudadanos en Andalucía se mantiene firme y estable. Y ayer lo volvimos a comprobar en la comisión de investigación.
Sí, para que nuestros oyentes les quede un poco claro. Es decir, de momento entonces lo que se ha dicho es que vamos a pedir a la Junta de Andalucía documentación, por lo cual de alguna manera los plazos los va también a marcar el gobierno autónomo, el Ejecutivo, que es la que tiene que dar la documentación. Estudiamos la documentación, pero lo que vamos a hacer además es parar los trabajos de la comisión durante la campaña electoral, es decir, durante todo el mes de diciembre, ante lo cual, como tú dices, hasta después de Navidad poco se va a saber y poco se va a trabajar.
Efectivamente, y es muy llamativo que se haya aprobado que sea el Consejo de Gobierno, es decir, el ente investigado, quien facilite un primer listado de las subvenciones, los expedientes y los beneficiarios, que de principio ya sea el Gobierno el que esté marcando las pautas y el objeto y el marco de actuación de la Comisión de Investigación. Eso lo denunciaba ayer la oposición con mucha vehemencia, porque, en fin, en palabras del portavoz, por ejemplo, de Izquierda Unida, decía que era kafkiano. Sorprendente que sea el Gobierno, ¿no?, quien marque ese camino. La oposición se siente constreñida y ahí maniatada frente a la alianza de PSOE y Ciudadanos que marca ese camino.
Claro, porque en teoría es el Gobierno a quien se va a investigar.
Claro, lo que la oposición ya tiene los expedientes están en 18 juzgados. Esta es una causa muy amplia y que afecta a mucho dinero y a muchos años. Entonces, ese trabajo, digamos, ya se conoce bastante en los medios de comunicación. Mi periódico ha informado con detalle y exhaustivamente de todos esos fraudes. Entonces, ahora lo que quiere la oposición, lo que quería era poder llamar a declarar a gente, a funcionarios, a directores generales, a beneficiarios, a entidades sociales, y que cada uno explicara qué es lo que ha pasado. Entonces, todo eso no se va a realizar. En realidad, es como si la comisión no funcionara hasta eso, hasta el 18 de enero, pues nos vamos a poner casi en febrero, y además han marcado de plazo hasta el julio. En julio termina.
Eso te iba a
decir. Se está acotando muchísimo.
Claro, eso te iba a decir. Si empiezan a trabajar prácticamente a finales de enero y han puesto fecha de finalización el mes de julio, es que prácticamente no da tiempo.
Exactamente. Ha sido muy sorprendente el resultado de la reunión de ayer, y ya te digo que es una decisión política, una vez más, entre Ciudadanos y el PSOE en Andalucía.
Pues Carmen, tendremos que seguir pendientes porque hay que recordar también a nuestros oyentes que las sesiones de la comisión son a puerta cerrada, que solamente serán a puerta abierta algunas de las comparecencias de los testigos que se citen.
Efectivamente, eso es muy llamativo también, tanto que habla el gobierno andaluz de su transparencia. En este sentido no ha habido ninguna. Ayer, de hecho, no dejaron a los periodistas ni estar en los pasillos cercanos a donde se estaba reuniendo la comisión. Se supone que las actas, además, son secretas. No se puede hacer tomar imágenes. Ellos esto lo están tapando mucho. En cierta medida, creo, tenemos la sensación todos de que es para proteger a Ciudadanos, que es el partido que, por ejemplo, ayer menos compareció y que menos explicaciones está dando sobre su actuación en la comisión de investigación. Todos los demás, cuando salen, explican qué es lo que han pasado. Pero ellos están un poco ocultando, porque no quiere que quede en evidencia ese papel de apoyo y de sostén del PSOE en asuntos tan graves como en este caso un caso de corrupción que puede afectar a miles de millones de euros.
Una corrupción, además, la lucha contra la corrupción, que es una de las caballos de batalla que pone siempre encima de la mesa el grupo político de Ciudadanos. Pues Carmen, estaremos pendientes porque a ver qué pasa después de las elecciones generales, igual ya con el nuevo panorama político que se sitúe en todo el resto del Estado. Igual hay cambios también de estrategias de los grupos políticos en Andalucía. Pues Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Te dejamos ya porque sabemos que tienes que marcharte hacia esa cita informativa que hay ahora mismo en Sevilla, esa reunión del Foro Económico que organiza la Caja Rural del Sur y que tiene la presencia del expresidente del Gobierno, Felipe González, y de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en unos minutos. Gracias por acompañarnos, Carmen.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues hacia esa cita informativa, ese foro económico que se está celebrando desde primeras horas de la mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, en Fibes, un foro económico bajo el título La economía española, retos y perspectivas, y que, como te decía, pues en unos minutos espera ahí la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y del expresidente del Gobierno, Felipe González, que tiene una ponencia. Vamos a las 12 y 17 minutos a acercarnos también nosotros hasta allí, porque ahí está Inmaculada Jiménez, para saber qué ambiente se está respirando. Inmaculada, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues máxima expectación más fuera que dentro de este Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. A esta hora, por haceros la fotografía, José Luis García Palacio, el presidente de Caja Rural, y Javier Barrero, el vicepresidente del Congreso, que va a ser la persona encargada de presentar a Felipe González en esta conferencia, están ya aquí a la puerta de este Palacio de Congresos, esperando que en cualquier momento haga aparición tanto la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como el vicepresidente del Gobierno, Felipe González. En principio, Felipe González va a pronunciar una conferencia bajo el título Contexto Internacional y Globalización Económica, Retos Económicos, Tecnológicos y Geopolíticos Actuales. Ese es el título de su conferencia. El interés informativo también, Pedro, es de imaginar, va también por otros derroteros. La prensa tiene previsto intentar al menos hacerles preguntas sobre, bueno, qué piensa el vicepresidente del Gobierno sobre polémicas que a día de hoy ha puesto el PSOE encima de la mesa, como esa intención de retirar la clase de religión de los colegios españoles.
Pues gracias, Inmaculada. Estaremos muy pendientes en todas las citas informativas de este foro económico de la Caja Rural del Sur. Foro económico que, por cierto, va a clausurar esta tarde el ministro de Economía, Luis de Guindos, que también va a pronunciar una ponencia bajo el título La Unión Bancaria y el futuro de la Unión Monetaria. Los andaluces estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestras playas, bosques, espacios naturales, parajes incomparables donde disfrutamos de multitud de actividades al aire libre. Y es por ello que cuidarlos y conservar el medio ambiente es para nosotros una prioridad. Podemos ayudar reciclando las latas, bricks y los envases de plástico en el contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Orgullosos de lo nuestro, orgullosos de reciclar. Es un mensaje de Ecoembes Fam y Junta de Andalucía.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Doce de la mañana, 20 minutos. Estás escuchando La Mañana de Andalucía. Estás escuchando la cadena COPE. Y como te avanzamos, hoy también queremos hacer balance de una institución que depende del Gobierno central y que, como todas las instituciones que dependen del Ejecutivo central, pues está acabando su legislatura. Acabará pues en diciembre con esas elecciones que se convocan para el 20 de diciembre. Estamos hablando de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y para hacer balance de la actividad de la Confederación en estos últimos 4 años, tenemos con nosotros a esta hora de la mañana a su presidente, Manuel Romero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues Manuel, ¿qué balance podemos hacer de la actividad de estos años de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir?
Pues un balance muy muy positivo. Empezamos la legislatura recuperando las competencias por parte del Estado, que ya habían estado durante 3 años en la Comunidad Autónoma Andaluza, y se ha hecho un esfuerzo muy importante en unos años donde los presupuestos pues no eran muy buenos. Hemos conseguido pues ser del organismo de cuenca de las confederaciones el que más ha invertido con diferencia. por encima de los 300 millones de euros.
300 millones en estos 4 años, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son las principales obras que podríamos destacar?
Bueno, pues podemos destacar en el grupo de... Nosotros las inversiones pues se reparten entre saneamiento y abastecimiento con casi 130 millones de euros, defensa contra inundaciones 50 millones, modernización de regadío unos 70 millones, la restauración ambiental hidrológico forestal 74 millones o el mantenimiento y conservación de los cauces 13 millones. ¿Obras concretas a destacar? Pues quizás la obra de conducción de Melonares que ha supuesto una inversión de 43 millones de euros que ya está terminada, o la depuradora de Almonte y Rociana con una inversión de 10 millones también está, lleva un año en funcionamiento, la restauración ambiental del río Pudio que inauguramos el otro día con casi 11 millones de inversión, pues son obras importantes de las cuales estamos pues muy satisfechos de poder poner a disposición del disfrute de los ciudadanos.
De todas estas obras, me imagino que como cuando uno es responsable de tantas cosas, al final está uno satisfecho, evidentemente, de todas, pero siempre hay algunas a las que uno le tiene especial cariño, ¿no? ¿Cuál sería en este caso para Manuel Romero, pues mira, de las obras que está más satisfecho, más orgulloso?
Especial cariño es terminar las conducciones de Melonares, el embalse de Melonares, era un embalse que estaba ya hecho y después de muchos años y no se puede utilizar ese agua porque el agua no podíamos traerla a Sevilla, para que más de 1 millón de habitantes pues pudiera disfrutar de una garantía, no solo en cantidad, sino en calidad de agua. Y bueno, pues sea una obra muy importante que, como ya le digo, supone una inversión de 45 millones de euros. Esa es una de las que, bueno, quizás yo le he dicho las que más cariño o más empeño hemos tenido y que más orgulloso estoy de que se hayan terminado, como son la depuradora, una depuradora en Almonte, en Boyullos, que supone está en el corazón del Parque Doñana, donde ya pues tenemos garantizado que el agua residual de los habitantes que viven alrededor de Doñana pues estarán depuradas y por tanto supondrá un beneficio para el propio Parque Nacional. Quizás serían las dos que destacaría, junto también con la restauración ambiental del arroyo Río Pudio aquí en Sevilla, que va a permitir pues ser un pulmón verde en el Aljarafe.
Y Manuel, ¿qué cosas quedan pendientes o qué cosas hay que afrontar ahora ya en próximos años?
También, hombre, esto no era inversión, pero también estamos contentos, que quizás se me haya olvidado, es de haber hecho 2 planes hidrológicos, es decir, hicimos el plan hidrológico después de un retraso de 3 años del anterior gobierno, no hemos puesto al día y ahora ya al final de año ya tenemos aprobado por el Consejo Nacional del Agua la revisión de ese plan, con lo cual estaremos con el ritmo de la planificación europea, por tanto no nos sancionarán y nos escucharán en Europa. Ya le digo, también son otras cosas que también estamos muy contentos. Se ha ultimado también la compra de la finca de los Mimbrales, que supondrá recuperar unos derechos de agua del acuífero de 6,8 hectómetros cúbicos, que son 6.800.000 metros cúbicos, que supondrán pues recuperar el equilibrio ecológico de ese acuífero tan importante para Doñana.
Sí, además el tema de Mimbrales es también muy importante para el conflicto de los regantes del condado.
Sí, perfectamente, para restablecer, como le he dicho, ese equilibrio y poder asegurar ese también equilibrio, ese desarrollo sostenible, que no sea incompatible el riego, la actividad, una actividad económica tan importante que al final pues supone puestos de trabajo en la comarca de Huelva y la conservación de una joya como es el Parque Nacional de Doñana.
Pues Manuel Romero, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, enhorabuena por el trabajo realizado en estos 4 años y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado. Muchas gracias. Hasta luego.
...12.25, seguimos en la mañana de Andalucía, seguimos en la cadena COPE. Hace un mes, aproximadamente un mes, manteníamos una conversación en este mismo programa hablando de la atención temprana en Andalucía, de los problemas que se estaban encontrando un colectivo de 19.000 niños y niñas que necesitan una atención muy especial y que, como te digo, estaban encontrando bastantes problemas, sobre todo con el gobierno andaluz, con la Junta de Andalucía. Y hablamos con Antonio Guerrero, que es el portavoz de esta plataforma. Hoy, un mes después, 21 de octubre, volvemos a hablar con él. Antonio, buenos días otra vez.
Buenos días, Pedro.
Pero hoy tenemos que dar mejores noticias, ¿no es verdad, Antonio? Parece que los problemas con la Junta de Andalucía empiezan a entrar en vías de solución.
Pues sí, ayer fuimos recibidos por el viceconsejero, don Martín Blanco, la directora general de salud, la subdirectora general de salud, la secretaria general técnica y el jefe de servicio, y bueno, pues ya nos recibieron como plataforma representativa de del colectivo tan grande de familia. Les presentamos también la documentación de nuestra ya legalización a través en la Consejería de Gobernación de la Junta. Entonces, de manera oficial, nos han invitado a que formaremos parte de las mesas de trabajo que se están creando. Y nosotros, por nuestra parte, pues entendíamos y le dijimos que no íbamos ni a negociar ni a confrontar, sino a trabajar y seguir trabajando, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues que hemos la confrontación política, hemos dicho que vamos a cesar para esa confrontación, aunque seguiremos lógicamente permanentemente atentos a que se cumpla todo lo que se ha pactado. Pero la verdad es que tenemos una gran satisfacción porque hemos sido reconocidos como representantes de un gran colectivo de familias de estos niños.
Pero de los problemas que tenía el colectivo, de momento lo que se ha empezado es a trabajar sobre esos problemas, ¿no?
Sí, también se están resolviendo problemas puntuales que están saliendo. Ayer se trazaron tres líneas de trabajo, una a muy corto plazo o a plazo inmediato, que es cuando detectemos nosotros como familia algo que esté pasando y que no debería pasar, pues inmediatamente se lo comunique y se tomen las medidas, que eso ya venía pasando. Y ayer ya venía la Junta 2-3 semanas, cada vez que le comunicábamos alguna incidencia, pues lo estaban haciendo. Después tenemos que trabajar, lógicamente, el acuerdo marco del próximo, y que es la línea a medio plazo, y bueno, a largo plazo pues ya veremos a ver por dónde se encamina, pero lo lógico será que por un decreto regulador o por una ley de atención temprana de Andalucía. Pero como te repito, que lo importante es el inminente, si hay ya un canal de comunicación abierto para que cualquier anomalía que detectemos, inmediatamente lo pongamos en comunicación de ellos para resolverlo sobre la marcha.
¿Y el problema de la deuda que mantenía la Administración con los centros de atención temprana se empieza a solucionar?
Sí, se empieza a solucionar. Quedó con nosotros que posiblemente esta misma semana ya salga la resolución provisional de la concesión de las subvenciones, porque se va a pagar la deuda vía subvención, y en el próximo mes de noviembre debe salir la resolución definitiva y proceder al pago. O sea que se ha anticipado más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que hasta febrero o marzo no cobrarían, pero la intención de la Junta es pagar en noviembre, si es posible, en noviembre.
Pues Antonio Guerrero, que es portavoz de la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, pues enhorabuena, me alegro mucho que esos problemas que hace un mes denunciamos en esta misma sintonía empiecen a entrar en vías de solución. Enhorabuena, mucha suerte, que vaya todo adelante, y aquí seguimos dispuestos a echaros una mano en lo que necesitéis.
Muchísimas gracias, Pedro. Decir solamente que la voluntad reside en el pueblo, lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho trabajo movilizar al pueblo, pero cuando nos movilizamos somos imparables.
Pues gracias, Antonio, por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ti.
Pues con esta buena noticia para esos 19.000 niños y niñas de Andalucía que precisan de esta atención especial, despedimos en la mañana en Andalucía. 12:30, continúa toda la información aquí en la sintonía de COPE.
La mañana. La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 12:30. Hoy, un gran día. Miércoles 21 de octubre. Día propicio al trabajo. Miércoles. En medio de la semana laboral. Son las 12:30, soy Paco Robles, esto es un auténtico placer. Y empezamos, como siempre, actualizando la información.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Irene Ramos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Una noticia emotiva, emocionante. Dos policías nacionales salvan la vida a un hombre que había sufrido una parada cardiorrespiratoria.
El hombre sufrió esa parada mientras estaba esperando para poner una denuncia en la comisaría del distrito de Nervión, en Sevilla. Los agentes le practicaron técnicas de reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos, logrando estabilizarlo hasta que finalmente llegaron los sanitarios. La actuación de la policía fue fundamental para salvarle la vida.
Pues enhorabuena a estos ángeles custodios, que para eso tienen a los custodios como angelitos y como... son ángeles de la guarda, como patrón. Desmantelado el asentamiento ilegal de Torneo.
Estaba instalado en el Paseo Juan Carlos I y ha sido desmantelado en una intervención coordinada desde el CECOP con los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales, Lipasan, y también la Policía Local. Intervención que se ha realizado tras garantizar plazas en el albergue municipal hasta el mes de febrero a todas las personas que utilizaban estas instalaciones ilegales.
Y el Salón del Motor de Ocasión aspira un año más a revalidar sus buenos resultados de las anteriores ediciones.
Tres pabellones de FIBES van a acoger desde el 28 de octubre a los 55 expositores y 3.000 vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión a disposición de los clientes, con importantes ofertas para este evento en el que se pueden encontrar descuentos de hasta el 30 o 40%.
Es muy interesante. El Salón del Motor de Ocasión es muy interesante porque... hombre, porque puedes comparar muchas... están allí todos, al estar allí todos, que no es motor, en radio es motor, ¿eh? Bueno, es que ese R vibrante ayuda, motor, y parece que está arrancando el coche.
Pues dicen que allí, bueno, que es el mejor momento del año para comprarse un coche, si quieres comprarte un coche de ocasión. Así que
claro,
el que esté pensando en comprar, en cambiar o...
bueno, allí hemos habido años en los que hemos, el año pasado estuvimos allí haciendo el programa, y claro, tiene una gama impresionante y los ves todos el mismo día y comparas unos con otros. Bueno, ¿cómo está el tiempo para hoy? Vamos a espejar, vamos a esperar al pajarillo. A ver. Momento, relax. Cierra los ojos.
Es que además hoy sí hace un día para eso. Para relajarse, claro, ¿no? Hoy está ya el día para relajarse. Estos días atrás, pues menos, pero hoy está el día para relajarse, sí. Pues mira, como se esperaba, pues han ido desapareciendo las nubes que nos acompañaban todavía durante la mañana. Se han abierto grandes claros. Por la tarde tan solo esperamos ya alguna nubosidad de evolución. Va a haber viento flojo variable y la temperatura máxima, pues muy agradable, entre los 24 y 25 grados en Sevilla capital.
Que...
para relajarse, paseando.
Y ahora vamos a ponernos tensos. ¡El tráfico!
No está la cosa muy mal, ¿eh? ¿No? Pero bueno, el que esté metido en ese pequeño taquillo que hay ahora mismo en el Paso de las Delicias en sentido centro, pues el que está más nervioso. Pero bueno, es lo único que hay.
Lo único que hay, bien. ¿Y el sumario para el día de hoy?
Pues te cuento, hoy hablamos con una institución como es el Colegio de Médicos de Sevilla, porque ¿quién mejor que los profesionales para hablarnos del sistema sanitario, para analizarlo y también, como no, para aportar propuestas? Además vamos a tener nuestro tiempo dedicado a las leyendas con José Manuel García Bautista, hablaremos de los mitos que hay alrededor de la cerveza, que hay muchos, y debatiremos sobre el buen comer, sobre todo para acompañar con buenos alimentos esa cerveza.
Y segunda entrega del pescado frito, ¿eh?
Ea. Pues por eso digo yo, con buenos alimentos
el
para
pavía.
Acompañar la cerveza.
Hoy vamos a introducir pavía. ¿Irene Ramos es de pavía?
Yo sí. Pero no muy hecho, ¿eh?
No muy
doradito
hecho.
Solamente.
Doradito.
Sí.
¿Nuestro Rafa Garrido Albornoz es de pavía? Sí.
Asiente con la cabeza.
Asiente. El pavía, que no la pavía,
no la
porque
pavía,
es el soldadito de pavía.
El soldadito de pavía. Muy sevillano eso.
¿Y a qué hora regresa Irene Ramos?
Pues a partir de la 1:05 estaremos de vuelta con más noticias.
Hasta luego. Y para comerse un buen pavía, nada mejor que una dentadura en perfecto estado. En Clínica Dental Queraltó, implantes de por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financian tu tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuérdalo bien, no son franquicias.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Resuelve todas tus dudas laborales y fiscales en la tarde de los graduados sociales. Si eres autónomo, empresario, pensionista o trabajas por cuenta ajena, este programa te interesa. La tarde de los graduados sociales, los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Sevilla 98.4 de FM. Presenta y dirige Irene Ramos.
¿A qué sabe Japón? A Coria del Río. Del 20 al 25 de octubre te espera, a orillas del Guadalquivir, un amplio programa de actividades, talleres de cultura y cocina japonesa, danza tradicional y un espectáculo flamenco a cargo de artistas nipones. Pasado y presente en la Semana de la Cultura Japonesa, cultivando las semillas del futuro. Japón y Coria, hermanados en dos continentes. Coria se mueve. Ayuntamiento de Coria del Río.
¿Ves ese campo de césped artificial? ¿Y el suelo de ese parque infantil? ¿Y esa carretera que suena tan poco? Pues en todas esas cosas hay algo en común.
Todo está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Y es que Signos gestiona su reciclado para darles una nueva oportunidad llena de vida. Signos, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signos.es.
En la mañana en Sevilla, aquí en COPE, el vicepresidente primero del Colegio de Médicos de Sevilla, don Alfonso Carmona. Don Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. La Junta Directiva del Colegio de Médicos ha presentado hoy el Observatorio de la Sanidad. ¿En qué consiste este observatorio?
Mira, esto es el Observatorio de la Sanidad, lo hemos presentado como una vez del Colegio de Médicos de Sevilla, evidentemente. Es una ventana abierta hacia afuera, hacia toda la población en general y hacia el médico también, en particular. Aquí, ¿qué queremos hacer? Pues hacer llegar la voz del Colegio de Médicos y que la voz del usuario y la voz del médico también entre por esa ventana y podamos intentar ayudar a que sigamos teniendo la mejor sanidad del mundo, o por lo menos entre las tres mejores. Aquí vamos a trabajar en tres puntos fundamentales. Uno va a ser por que el usuario tenga la diagnóstico y un tratamiento y una asistencia por excelencia. Después, que el médico tenga una vida profesional digna y acorde con su trabajo y su responsabilidad, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico. Y por último, también que el médico esté seguro que vamos a llevar la deontología médica hasta sus últimas consecuencias, evitando el intrusismo e intentando que el médico sea, por supuesto, una persona que esté colegiada y que en todo momento podamos saber que el que está prestando la asistencia sea un titulado superior y no un intruso, que muchas veces, por desgracia, ha pasado.
¿Cuáles son los problemas más importantes con que se encuentra hoy en día el personal sanitario?
El
personal sanitario.
Mira, el personal sanitario hoy en día se encuentra con muchos problemas, pero el mayor es la falta de conocido. Tú sabes que hay muchísimas, hay agresiones porque no se está a gusto, y esto no, el muchas veces, por desgracia, el usuario no ve con los ojos que debía de ver al médico, que lo que trata siempre es de ayudarlo. Estos recortes en sanidad que está habiendo por la crisis, evidentemente también, pues hacen que el trabajo se duplique, se tenga que hacer un trabajo bajo presión, en unas condiciones muchas veces primarias, ¿no? Esto repercute en el buen hacer del médico. El médico debe ser una persona que está relajada, que está aplicando su conocimiento y está aplicando su amor por el enfermo. No olvidemos nunca que la sanidad tiene que rotar alrededor del médico. Es el médico el que intenta llevar sus conocimientos, su cariño, su amor, su ciencia a mejorar la vida del paciente. ¿Por qué no se cuenta con él lo suficientemente? Al menos así lo vemos hoy en día desde el colegio. Y eso es lo que percibimos de lo que nos cuentan nuestros compañeros y nosotros mismos, que estamos todavía en la práctica diaria.
Uh-huh. ¿Cómo trata la administración ahora mismo a los médicos? ¿Cómo los médicos, además, sería la segunda parte de la pregunta, cómo los médicos están sometidos a ese estrés que provocan los recortes, por mucho que la administración niegue los recortes, que a ver los ailos?
Bueno, a ver lo ha habido. Evidentemente, muchas veces la administración lo arregla como puede, pero yo creo que la mayoría de las veces no se ha contado con el médico. Yo creo que si se contara más con el médico, se le diera más participación en la gestión de las unidades, en la gestión de los centros de salud, en la gestión de la aplicación de la medicina, yo creo que sería mucho más fácil para todos. Y, por supuesto, no olvidemos nunca que tenemos una sanidad privada que es importante y que puede dar una respuesta y que la está dando, de hecho, en un porcentaje ya no desdeñable. ¿Esto qué hace? ¿Qué te diría yo? Que tenemos que integrar la sanidad, tenemos que hacer que haya una sanidad con mayúscula. Vamos a dejarnos del público y del privado. vamos a llevar nuestra sanidad donde queremos, a la excelencia. Y eso es aprovechando los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos de espacio, absolutamente todo. Si eso lo hacemos así, contando siempre dentro de un grupo de profesionales, abogados, economistas, arquitectos y, por supuesto, médicos, si eso lo hacemos así, yo creo que otro gallo nos cantará y no perderemos ese puesto de la joya en España, que es la sanidad.
Don Alfonso Carmona, vicepresidente primero del Colegio de Médicos de Sevilla, muchas gracias, enhorabuena por ese observatorio de la sanidad, y que sepa que aquí haremos uso también del observatorio, que le traeremos por para supuesto hablar de las conclusiones y de aquello que vayan investigando.
Para nosotros es importantísimo que vosotros sois los difusores de la voz del usuario y la voz del médico.
Muy bien, don Alfonso, muchísimas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Y quien está todo el día en su particular profesional observatorio de la sanidad es nuestra compañera querida Amalia Fernández Lérida. Amalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Hoy no estás como los lunes, pero bueno, más o menos. Más o menos.
Más
es
o
que,
menos.
No, me queremos reseñar esa portadilla de ABC de Sevilla de hoy, esa doble página en la que, bueno, aparecen varios problemas de la sanidad que firmas tú, y uno de ellos, uno muy preocupante, la ausencia de ropa limpia en ciertas unidades del Hospital Virgen del Rocío.
La ausencia de ropa limpia, la ausencia de papel higiénico, la ausencia de toallas, de fundas de almohada. O sea, esto ya es, Paco, inefable. Ya esto yo no sé cómo calificarlo ni cómo explicarlo, pero esto está pasando en el Hospital General Virgen del Rocío de Sevilla, en la joya de la corona de nuestra sanidad pública, como dice la presidenta. Y lo más grave de todo es que cuando yo le pregunto a mis fuentes para contrastar la información, me dicen que eso es normal, que eso lleva pasando hace tiempo. O sea, aquí se está viendo ya, yo creo que las noticias esas, se está viendo como normal una situación que para mí es de juzgado de guardia. Que una persona ingresada, como yo he visto, una paciente con 85 años, una señora llenita, bueno, normal, ¿no?, con las hechuras propias de la edad, con un pijama de hombre, que el pantalón y la camisa ni siquiera le cerraba. Eso se lo dieron el lunes, ¿eh? Estaba desde el viernes con el camisón. Que su familia tenga que ir a su casa, que vive en Sevilla, porque hay muchas personas que son de fuera, a por ropa limpia, y que estén pidiendo los enfermos papel higiénico, porque las enfermeras, ni siquiera ellas lo tienen. Y si no, deme usted servilleta, vamos, eso yo ya no sé cómo, si es tercermundista, cuartomundista o quintomundista.
¿A qué se debe esa situación?
Bueno, pues esa situación se debe, según los sindicatos, a que hay una empresa, una subcontrata, que los domingos nos reparte. Y según el hospital, pues sí reparte todos los días. Lava muchos kilos de ropa, pero lo cierto y verdad es que la ropa no llega donde tiene que llegar. También me cuentan que hay una habitación, yo no la he visto, llena de lencería, ¿no? Lencería en el hospital se le llama, pues, a todo esto, sábanas, toallas, que está lleno y que está ahí pendiente por si pasa algo. Lo mismo que en verano, ¿no?, que cierran las camas por si pasa algo y los enfermos colapsando las puertas de la urgencia.
Es la imbecilidad más grande que se puede escuchar. Hoy no voy a comer por si pasa algo y me quedo sin comer.
Y no me lavo que me voy a ensuciar mañana. Hoy sí, no me ducho, no me voy a sudar mañana. Sí. Entonces, bueno,
hay gente que lo hace.
Por supuesto, que si lo hace y con 3 y 4 cuarto baño en su casa. Pero bueno, Paco, que es muy triste, es muy triste. Mm. Yo cuando vi a esta señora, vamos, no hemos publicado la foto porque no ha querido, evidentemente, para preservar su intimidad, y esto es increíble. O sea, el usuario, ¿cómo no se queja de esto? Señores, no se tienen ustedes que quejar en el mismo momento. Yo lo comprendo, que la familia no está para quejas, ni para rellenar hojas, y que incluso tienen miedo, no vayan a tratar mal a su familia porque pueden que lo tenga. Pero esto no prescribe. Usted, cuando pase unos días y le den de alta, usted ponga su hoja de reclamaciones.
Se tarda 10 minutos en rellenar.
10 minutos, porque a mí lo primero que me dice el hospital, no hay ninguna queja. Claro, no hay ninguna queja, como por escrito, que es lo que consta. Claro. Las palabras se las lleva el viento. Entonces así estamos, Paco, y lo que se avecina, porque ya está aquí la gripe, ya están aquí el agravamiento de los enfermos pluripatológicos, no hay en las puertas de urgencia personal suficiente, no funciona la atención primaria, que es lo que tiene que funcionar, en fin, que esa es la situación. ¿Y a qué se debe? Pues bueno, a la falta de inversiones y a la falta también de una gestión útil y una gestión como Dios manda. Porque muchas veces no es cuestión de dinero, es cuestión de gestionar bien los recursos.
De que cada cosa esté en su sitio y un sitio para cada cosa. Querida Amalia, que muchísimas gracias, como siempre.
De nada.
Un beso, besito. Hasta luego.
Hasta luego.
Amalia Fernández Lérida, de leerla hoy todos los días, pero especialmente hoy en ABC de Sevilla.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
A las 12:46. José Manuel García Bautista, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días.
Vamos a hablar así en voz bajita, pues para darle a esto un ambiente. No es que estés afónico, sino que para así le damos un ambiente apropiado. Hoy nos vamos a ir a un lugar todavía desconocido para muchos sevillanos. El Panteón de Sevillanos Ilustres. ¡Qué alegría con el Requiem de Mozart! ¿Dónde está el Pabellón de Sevillanos Ilustres?
Pues el Panteón de Sevillanos Ilustres, que se encuentra en la calle La Araña, bajo el Templo de la Anunciación, junto a la Facultad de Bellas Artes, y allí es donde nos vamos a encontrar con este templo, que yo te diría que, bueno, es uno de los grandes desconocidos de la ciudad de Sevilla. Hay que bajar a ese sótano, a esa cripta que tiene la antigua casa profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla, en mármol negro, y allí vamos directamente a una cripta con planta de cruz latina, abovedado, con granito pulido, y que fíjate, nada más y nada menos que nos tenemos que ir a la Sevilla del siglo XVIII para comenzar a saber, pues precisamente, el porqué de esta cripta y quiénes están enterrados, que es lo más importante, allí abajo.
Allí está enterrado, por ejemplo, de él hablábamos ayer aquí en el programa, está enterrado uno de los grandes, grandes, grandes poetas que ha dado no solamente la ciudad de Sevilla, sino que ha dado la literatura española y la literatura universal, Gustavo Adolfo Bécquer.
Exactamente, Gustavo Adolfo Bécquer, que bueno, falleció en el año 1870 y que vivió una infancia difícil, sobre todo por la muerte de su padre. Luego, junto a él, pues también hay que decir que está su hermano, Valeriano Bécquer.
Un gran pintor.
Que siempre, yo siempre reclamo un poco su figura, y que hay que tener en cuenta que también los Bécquer, pues allí y están enterrados, pero que también hicieron mucho por esta ciudad, a nivel pictórico valeriano y a nivel evidentemente literario, Gustavo Adolfo Bécquer, considerado como uno de los grandes maestros de la literatura de su tiempo, del siglo XIX, y que evidentemente, bueno, pues el ángel que corona su nicho es hoy día uno de los lugares de peregrinación, sobre todo para los estudiantes y enamorados que gustan de poner ese papelito doblado con ese deseo entre los pliegues de las volutas que tiene ese pie de su ángel.
Uh-huh. Ese panteón de sevillanos ilustres, además de las tumbas, de los mármoles, aquello es la alegría de la huerta, aquello es para una noche de jiji, jaja. Aparte de eso, ¿tiene leyendas, tiene fantasmas, tiene cosas así raritas?
Guarda en su interior, yo te diría que los restos del fantasma o de uno de los fantasmas junto con el del Parlamento de Andalucía, junto con Sor Úrsula.
En el Parlamento de Andalucía hay más de un fantasma, ¿eh?
Sí, más de uno y además de carne y hueso. Pues se trata nada más y nada menos que de la hija del hispanista Juan Nicolás Bos de Faber. Bien. Y de Francisquita Larrea. Estamos Cecilia. Hablando, exactamente, Cecilia Bos de Faber, que tenía que escribir bajo el sobrenombre de Fernán Caballero, que fallece en el año 1879 y que es una de las escritoras, una de las personalidades incorporadas al Panteón de Sevillanos Ilustres, pese a que ella, pues, no nació en Sevilla.
Pero
ella
murió, nació, pero vivió aquí muchos años.
Exactamente, nació en Suiza, se educó en Alemania y en Cádiz, y bueno, la mayor parte de su vida, hay que decirlo, que vivió en Sevilla, que fue autora de novelas y de relatos de corte realista y naturalista, que gustaba de retratar, pues, la vida campesina de la época. Sí. La novela quizá más conocida es la que se conoce bajo el nombre de La Gaviota.
La Gaviota, sí. Y además mete en esa novela, por ejemplo, mete, aparte de poemas populares, adivinanzas, mete el cuento del medio pollito. O sea, es una novela muy popular, es costumbrista también, muy sentimental, pero le gustaba a Fernán Caballero eso, le gustaba meter el folclore. Es que estábamos en la época del folclore, el folclore en el buen sentido de la palabra folclore, el saber popular, la sabiduría del pueblo.
Fíjate que era protegida de los duques de Montpensier y de la reina Isabel II, exactamente, que sabes que no era muy querida en España precisamente.
Y la ya tuvo su casa en el patio bandera del Alcázar, tuvo su casa, y que se la cedió la reina Isabel II. Lo que pasa es que después vino la revolución del 68 y se tuvo que ir, pero ya fue protegida de los mamás y terminó en la calle Monsalves, que ahí hay una placa, bueno, la calle Fernán Caballero, que está allí, y una placa recordándola. Bueno, pues cuídate de la garganta, que ahí en el Panteón de Sevillanos Ilustres hace frío, hay humedad, esa humedad que se mete hasta los huesos.
Compañero,
oye, después vamos a seguir hablando del pescado frito. ¿Tú eres de pescado frito?
Yo soy de pescadito y de freiduría, Paco, como buen sevillano.
Bien. Ahí no hay fantasma,
ahí hay buena gastronomía.
Bueno, te digo una cosa, un papelón de estraza de pescado, una vez que tú te comes, las manchas pueden formar las caras de Belmez o pueden tener un significado, si le metes la... Sí, pueden tener un significado críptico.
Puedes formar las caras de verme y si me apuras mucho, los estatutos de determinados partidos políticos.
Hombre, por
vamos,
favor.
Que tampoco es problema.
Llevárselo calentito, el pescado. Un abrazo, compañero, cuídate.
Un abrazo, compañero.
A la 1:53. ¡Qué alegría! Esto es La Mañana en Sevilla, de COPE.
La Mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristar, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristar, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristar. Un producto Fertinagro.
Hay un vehículo para cada persona.
Y un salón para todos.
Llega el quinto salón del motor de ocasión de Sevilla. Turismos, motocicletas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos, seminuevos, kilómetro cero y ocasión. Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
Ana, qué feliz veo a tu madre. ¿Está mucho mejor?
Sí, he descubierto en mi farmacia las ayudas para mayores salud en casa. Por muy poco, le dan mucha vida.
¿Sabes lo que te digo? Que voy ahora mismo a mi farmacia a pedir consejo. Mi madre se lo merece.
Busca el distintivo salud en casa en tu farmacia. Ayudas para una vida más feliz para quienes te dieron todo. Movilidad, ayudas para el baño y vida diaria, antiescaras, camas articuladas, scooters... Que sean salud en casa Cecofar. Calidad solo en farmacias.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros, 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Hay momentos en los que nuestro automóvil nos va pidiendo una entrada en boxes. Centro Integral de Chapa y Pintura Al Jarafe El Manchón. Servicio a todas las compañías de seguros con gestión del parte. Vehículo sustitución sin cargo o recogida y entrega. Al pintar su vehículo completo con el seguro a todo riesgo, le obsequiamos con tarjeta regalo de 100 euros. Calidad garantizada solo con primeras marcas en pintura. Al Jarafe El Manchón. En calle Tarifa 4042, Polígono Industrial El Manchón. 954-1515-21.
Hay estrellas que solo pasan una vez en la vida. Por eso, con motivo del Salón del Motor de Ocasión, te ofrecemos la oportunidad de conseguir un Mercedes-Benz a un precio único. Además, entrarás en el sorteo de un Smart. Te esperamos en las exposiciones de los concesionarios de Concesur y Fervial en Sevilla a partir del 19 de octubre. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
La Mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Hoy empezamos nuestros momentos 5-9 con Cobre las Cruces, hablando de un domingo muy especial, el Domundum. El periodista Ángel Expósito clausuró la Semana Nacional del Domum con un pregón en el que alabó la tarea de los misioneros y destacó las graves crisis de valores que está atravesando la sociedad española.
Cada misionero trae muchas buenas noticias que tenemos que comprar los periodistas. Asistimos en general y en España en particular a tres crisis superpuestas. Una crisis política que se arregla o se empeora con las elecciones y si no al tiempo. Una crisis económica producto de la mala gestión de los ciclos, de la avaricia y de la falta de principios. Y la peor crisis de todas, la más importante y por eso la dejo para el final. Una crisis de valores. De valores, y no voy de moralina ninguna, ¿eh? De valores con mayúsculas.
Otro momento 5-9 fue el vivido con el delegado de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores. Juan Carlos Cabrera nos contó los nuevos métodos que va a implantar el Ayuntamiento para notificar los pagos de las casetas de feria a sus titulares y evitar así su pérdida por un descuido.
En este aviso que hacemos también por correo ordinario y correo electrónico, también enviamos la solicitud para que todos los titulares ya tengan el documento y lo puedan presentar ya una vez rellenados, ¿no? Entonces lo que estamos facilitando con ello es que no pase para los titulares de esta caseta el plazo y se vean afectados por la pérdida de la misma, todos los que además están suscritos bien a una asociación o una peña y demás, y causando un grave daño para todos los que disfrutan de la caseta, ¿no? Entendemos que hay que notificar, que hay que avisar con tiempo, un trabajo que desde la administración hemos hecho este esfuerzo para evitar todas estas molestias a todos los titulares de caseta.
También hablamos de nuestros campos, acercándonos a las consecuencias de las lluvias en los últimos días. José Vázquez, técnico de Asaja, nos contaba que estas precipitaciones han sido una gran noticia, ya que la mayoría de los cultivos estaban recogidos, y comentaba la necesidad de lluvias para acumular agua con la que poder regar.
Todos los cultivos les ha venido muy bien. La lluvia, salvo en algún punto que haya caído de forma torrencial, que haya podido hacer algún tipo de daño, y tan solo, digamos, aquellas parcelas de algodón, que ya la mayoría está recogido, que les pueda quedar todavía una parte de la cosecha por recoger, son los únicos que tendrían perjuicio porque les estropearía un poco lo que quede del cultivo. En cualquier caso, ya es tarde y lo normal es que esté casi todo recogido. Por lo tanto, la valoración no puede ser más positiva.
Pues estos fueron nuestros momentos 5-9, momentos de calidad en la mañana de Sevilla, como la calidad única en el mundo del cobre de mina Cobre Las Cruces.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
Los pueblos laten en el corazón de Sevilla. Sexta muestra de los vinos, licores y anisados de la provincia. Exposición y venta, degustaciones y catas gratuitas. Conoce las novedades de las bodegas sevillanas, tradición y futuro. Del 23 al 25 de octubre en el patio de la Diputación de Sevilla. Entrada gratuita. Ven y siente el pulso de tu provincia.
Son las 12:59, después del boletín informativo vamos a hablar del consumo moderado de cerveza, el beneficio del consumo moderado de cerveza, y vamos a hablar también del pescado frito en el día del espectapeador. O sea, los jugos gástricos van a empezar a funcionar, ¿y de qué manera? Ahora toda la información aquí en COPE.
La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A la 1:05 con Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos. Os habla Paco Robles y a mi derecha Irene Ramos. Buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Actualizamos la información. Acto de rúbrica oficial del llamado Eje Sevilla-Málaga.
Los alcaldes de ambas capitales han sellado ya su alianza de manera oficial y tienen en mente competir unidas contra Barcelona y Madrid en la asignación de fondos europeos, aunque la idea es que esta alianza sea beneficiosa para toda Andalucía. Anuncian que en breve se van a conocer proyectos comunes y más concretos.
El alcalde asegura que se ha activado el protocolo correspondiente en el desalojo de torneo que se ha producido esta noche para evitar complicaciones.
Juan Espadas afirma que ante la llegada del frío se ha decidido levantar el asentamiento ilegal instalado en el paseo Juan Carlos I y se ha trasladado a los que así lo han aceptado a un albergue municipal donde se les había reservado plazas previamente y hasta el mes de febrero.
Y Asedaun presenta este miércoles su calendario solidario 2016 en Abades Triana.
La iniciativa cumple 13 años y sirve para financiar los proyectos de la asociación que presta servicios, recordamos, a 300 personas con síndrome de Down en Sevilla.
Pues insistimos, magnífico proyecto este, el de Asedaun y el calendario. ¿Que tú cuándo vuelves?
Yo vuelvo a las 2:20.
¿Para qué?
Todas las noticias de Sevilla.
¿De Sevilla? Todas las noticias.
Todas las noticias de Sevilla a partir de las 2:20.
Escucha lo del pescado frito, ¿eh?
Ah, vale, verdad. Se me había olvidado.
No se te vaya.
Dentro de unos minutitos.
Dentro,
¿no?,
de unos minutitos. Muy bien, hasta luego. Bien. Y ahora, la información deportiva. Con esta versión rockera de Händel. Händel. George Friedrich Händel. De la música acuática y los fuegos artificiales, uno de mis compositores. Händel es que era muy bueno, el Mesías, Concerti Grossi.
Me gustó, don Francisco, muy buena.
Señor Almansa,
cuando usted contó la historia de este, sí, este himno maravilloso, dijo usted, y cuando un día haya un relevo
en la monarquía británica,
que no piensen que es que el nuevo rey va a la Champions.
Cuando llegue Carlos de Inglaterra y entre en la abadía de Westminster y le toquen esto, dirá la gente, mira, esto es como
Charles Paul va a la Champions.
Es lo que le pasa ahora a muchos niños, claro, va el niño al médico y le dice la madre, el médico, tiene un virus, y dice el niño, ¿cómo lo he ordenado? Entonces el niño se cree que a él le dicen lo del virus porque es como lo de su ordenador.
Bueno,
Sevilla en Manchester,
eso,
¿no?
Eso es, sí, en Manchester, el enviado especial de la cadena COPE, señor Oliva, que le voy a preguntar antes de nada, ¿cuánto vale una cerveza en Manchester? Señor Oliva, good morning. How much cost a one beer in Manchester?
Good morning, Rafa, Paco.
Good morning.
It's £4.
4 libras.
For a beer.
¿Y a cuánto está el change? ¿Cuánto está la libra?
0,75, algo así, ¿no?
Pero sí, va al revés. O sea, el euro, bueno, o sea que...
El euro, por lo menos, 1,075 euros, sí.
O sea, te puede costar casi 6 pavos, ¿no? O sea,
sí,
un momento dado. Es medio litro de cerveza.
En Inglaterra, los 5 o 6 euros por la cerveza, gracias.
Bueno, ya es hora, ¿eh? Allí a la 1 de la tarde, bueno, allí están bebiendo cerveza.
Esta mañana. Después del té ya están dando cerveza. Oliva, desde ayer que hablamos, sí, rueda de prensa, entrenamiento, ambiente, ¿cuánta gente hay por allí? ¿Cómo está el día? ¿Qué posible 11? Fíjate todas las preguntas que tiene Paco Robles ahí en una chuleta.
Ay, bueno, lo primero es que el día amaneció en Manchester con lluvia y con viento, un clásico.
Qué raro,
es lo normal.
Eso es raro, Oliva.
Sí,
ahí.
Y decían aquí en el hotel que hasta ahora no había llegado el otoño aquí a Inglaterra, que había habido días de fresquito, pero no días como el de hoy, que es un día muy británico, con la clásica lluvia que no ha parado desde esta misma mañana. Y lo que sí se ven ya por las calles de Manchester son muchos sevillistas. Recordemos que va a haber más de 1,000 sevillistas en las gradas del Etihad Stadium esta noche, en torno a 1,200 seguidores del Sevilla, que están llegando escalonadamente desde la tarde de ayer y lo van a hacer durante todo el día de hoy. Lo hacen volando desde Lisboa, otros volando desde Málaga, desde Palma de Mallorca, desde Madrid, enlazando vuelos que muchos llegan directamente a Manchester, otros hasta Liverpool, de Liverpool a Manchester en tren, otros incluso hacen el trayecto último en tren desde Londres hasta Manchester. En definitiva, que van a ser muchísimos los seguidores del Sevilla que no se quieren perder este partido. Y luego lo deportivo. El entrenamiento ayer se vio para ver a Llorente entrenar con normalidad sobre el escenario del partido, pero a mí me da que no va a ser titular Llorente, que va a seguir optando por la pareja Gameiro y Borra, o bien metiendo a Vanega por detrás y se decide por Enzonzi junto a Crichovi en el centro del campo, y que más o menos el equipo está claro, con Oplianka en el 11 titular. Yo creo que hoy el ucraniano ya va a jugar el partido, va a ser titular, entre otras cosas porque es un futbolista que le quema ya el banquillo y que por la calidad que tiene, el desembolso que ha hecho el club y porque es un jugador muy llamativo, yo creo que hoy sí va a ser titular definitivamente esta noche en Manchester.
Y tenemos 3:20.
A todo color, toda la información.
Y después,
Después tenemos programa especial, tanto a nivel nacional tiempo de juego como a nivel local. O sea que los señores oyentes de COPE tienen, como siempre,
aquí el menú variado. Donde de 8 y cuarto tenemos dos tipos de menú magníficos para que la gente ponga
tipo Pilsen
y después One Beer, señor Oliva. A Beer.
Muy bien.
Un abrazo.
Thank you very much.
Hasta luego.
Hasta las 3 y 20, señor Almanza.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Hay un vehículo para cada persona. Y un salón para todos. Llega el quinto salón del motor de ocasión de Sevilla. Turismos, motocicletas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos, seminuevos, kilómetro cero y ocasión. Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fibes, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
En Ford Ferrimóvil nos adelantamos al Salón del Automóvil de Ocasión. Durante la semana del 26 al 31 de octubre, 40 unidades de vehículos Ford Selección de varios modelos a precios irrepetibles. Recuerda, la semana del 26 al 31 de octubre te esperan en Ford Ferrimóvil 40 unidades de vehículos Ford Selección de varios modelos a precios irrepetibles. No compres sin visitarnos. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente. Travesía de camas número 1 en camas.
Bernie Med New York, el calzado original de trenzado elástico con sistema Memory Foam. Ligero, transpirable y con la tecnología más avanzada de confort. Bernie Med New York, el fenómeno de Estados Unidos, ha llegado a Sevilla. Pruébate ahora la colección de otoño. Cuando lo hagas, no te los podrás quitar. Disponible en las zapaterías Antonio Ortiz y Ciros en el centro y 5 en Nervión y Asunción. Más información en bernimed.es.
¿Quieres vender tu coche? En Ferrimóvil te lo compramos. Ford Ferrimóvil, travesía de camas número 1.
Baños y cubos de chapa, cortador de verduras en espagueti. ¡Ah! ¿Y los búcaros y huchas de barro?
En su sitio.
¿El juego Berrana y los moldes de huevo cocido cuadrado?
¡Listos! En Bazar Victoria no nos hemos dejado nada atrás. La historia que comenzó en 1914 continúa en la calle Francos número 28. www.bazarvictoria.es. La historia continúa.
La mañana en Sevilla de COPE, con el espacio que le estamos dedicando al Colegio de Agentes Comerciales para conocer esta labor imprescindible para la sociedad. Don Fernando Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vicepresidente del colegio, por cierto. ¿Quiénes son los colegiados que pertenecen a esta institución?
Bueno, pues los colegiados son aquellos intermediarios de relaciones comerciales que se establecen entre los focos de producción, como son los fabricantes y los distribuidores, que están censados, lógicamente, dentro de lo que es la colegiación. La colegiación al día de hoy es obligatoria, a pesar de que esto se ha puesto también entredicho porque hay una ley ahí que está un poco adormecida y que todavía, bueno, vamos a seguir dejándola adormecida hasta que se establezcan nuevos criterios. El colectivo que conforma el Colegio de Agentes Comerciales de Sevilla y Provincia, aproximadamente, porque las cifras fluctúan lógicamente de un mes a otro, está en unos 1.300 personas que ejercen la actividad como agentes comerciales. Dentro de esa población de agentes comerciales de 1.300, como he comentado antes, hay un subgrupo, digamos, de agentes comerciales ya jubilados que conforman un total de unos 170 o 180 personas. La sede de esta asociación, por llamarlo, este grupo dentro del mismo Colegio de Agentes Comerciales, que le denominamos Nicolás Fontanilla, en honor precisamente a un colegiado que tuvo esta iniciativa para darle cobertura a aquellos colegiados que ya lógicamente por razones de edad y de jubilación habían cesado en su actividad. Entonces este club de agentes comerciales pues tiene lógicamente la sede dentro del mismo colegio con su dependencia, con su organigrama jerárquico en cuanto a que conforma lógicamente una junta de gobierno independiente de la del colegio, siempre bajo los auspicios, lógicamente, de la dirección del colegio, y que, organizan, lógicamente, actividades culturales, sociales, de ocio, viajes, en fin, en definitiva, darle razón de ser a las personas que han, durante muchísimo tiempo, han prestado, lógicamente, servicio a la colegiación y a la agencia, y que cuando ha llegado, lógicamente, su jubilación, hay que darle también su premio, su sitio.
¿Qué servicios le presta el colegio a los colegiados?
Bueno, fundamentalmente, y como, digamos, servicios excepcionales, a los que realmente le damos mucho valor y significación, porque los tiempos que corren, lógicamente, así lo exigen, fundamentalmente son los servicios que prestamos de tipo fiscal y jurídico. El servicio fiscal pues se establece a través, lógicamente, de un asesor, un equipo asesor que tenemos en el colegio, en el que a través de consulta, previa cita, lógicamente, se les pone al responsable de este servicio todos aquellos aconteceres o todos aquellos vicisitudes que se pueden dar, lógicamente, en la relación del agente comercial con Hacienda y sus deberes fiscales. ¿Cuáles son esos deberes fiscales? Todos somos precisamente conscientes, y más los autónomos, de que de entre los muchos deberes fiscales que tenemos son precisamente el pago de impuestos, lógicamente, que se deriva, lógicamente, del ejercicio de la profesión. Los autónomos, desafortunadamente, tenemos que pagar esos impuestos en base al trabajo que efectuamos.
Y por adelantado.
Y esto, pues, facilita muy mucho, lógicamente, el tiempo y la eficacia del colegiado en cuanto a darle a personas instruidas, en este caso, personas que tienen conocimiento, personas que son abogados, personas que son, lógicamente, bueno, que saben mover precisamente los hilos de este tipo de problemática, pues darle la confianza de que cuando venga una declaración de IVA, por supuesto, lo atienden directamente y además de manera personalizada. Cuando venga, no solamente a nivel profesional, sino incluso a nivel privado. O sea, el asesor nunca le negará a un colegiado, independientemente de que el problema que tenga que encauzar sea profesional, como si es de manera privada, lo atendería exactamente igual. Todos sabemos precisamente lo que conlleva cuando hay una discrepancia o algún tipo de de confrontación con algún fabricante a la hora de cobro de comisiones. Bien.
Entonces son servicios de primera necesidad.
Totalmente. Es el fiscal, es uno de los, digamos, de los fundamentales, y está también el jurídico, que el jurídico precisamente cuestiona precisamente herramientas o pone en manos del colegiado herramientas para que en caso de litigios con los focos de producción, en este caso los fabricantes, que son nuestros representados, si se establece algún tipo de discrepancia en el pago de comisiones o algún problema contractual, pues interviene lógicamente ellos de manera gratuita. Lógicamente todo esto es de manera gratuita, siempre en base a la cuota que pagamos, que son 19,50 euros mensuales. Claro.
Pues sale muy bien de precio. Don Fernando, que muchísimas gracias como siempre. Fernando Romero, vicepresidente del Colegio de Agentes Comerciales. Seguiremos hablando de este tema.
Muchísimas gracias a usted, don Francisco.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
Parranda que tuve ayer de noche. A la 1:18, miércoles, día del espectapeador. Don Fernando Carrasco, buenas tardes.
Don Francisco, buenas tardes.
Tú eres amante, adicto, seguidor de la cerveza, ¿no?
Hombre, por favor, vamos a hacer una apreciación. Soy amante y seguidor de la cerveza Cruz Campo.
Bien. Pues hoy vamos a hablar de pescado frito.
Sí.
Hombre, te invito también a que preguntes, porque vamos a hablar con doña Rosa Ortega, que ha elaborado un estudio sobre las bondades de la cerveza tomadas con moderación.
Hombre.
Doña Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste este estudio?
Hemos hecho un estudio a nivel nacional en cuatro puntos de la geografía para ver cómo era la alimentación, los hábitos de bebida, el peso, los datos analíticos, y etcétera, y diferenciando entre personas que eran consumidores habituales de cerveza y los no consumidores. Y hemos, por un lado, detectado cuáles son los problemas de la población y las cosas que se pueden mejorar, y luego, por otro lado, podemos destacar que el consumidor de cantidades moderadas, el consumidor habitual de cerveza, pero en cantidad moderada, que era la práctica totalidad de los estudiados, tienen unas dietas bastante correctas, toman más verduras que los no consumidores de cerveza, son en general un poco más activos y, bueno, tienen algunos datos favorables a nivel analítico, por ejemplo, más capacidad antioxidante en su sangre, que eso les puede proteger frente a diversas patologías. Bueno, algunos datos de interés en este sentido.
¿Te estás enterando, Fernando?
Yo es que la estoy escuchando, doña Rosa, a la que saludo, y me están surgiendo muchísimas preguntas, ¿no? De momento, me gustaría, doña Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una preguntita. ¿Qué hay de leyenda urbana de la barriga cervecera?
Pues que es una leyenda, sí. Es una leyenda. Nosotros hemos encontrado que la persona, el consumidor habitual de cantidades moderadas, insisto, de cerveza, pues el varón, por ejemplo, tenía incluso menos grasa corporal, menos índice de masa corporal y menos cintura que el no consumidor. O sea que realmente cuando una persona tiene barriga, pues es porque se pasa de calorías, no de ser, vamos, de cerveza, puede que también se pase, eso ya puede ser de muy variadas formas, pero que se excede de calorías respecto a lo que gasta y que tiene además esa predisposición a acumular grasa a nivel central, pero por supuesto que se pasa de calorías, no por el hecho de tomar cerveza, de pronto sale barriga, evidentemente.
¿Cuál es el consumo moderado de cerveza? ¿Cómo se puede cifrar? ¿En qué cantidad?
Sí, señor.
Pues es muy muy interesante el aclarar esto, claro que sí. El consumo moderado de cerveza en mujeres es una o dos máximo al día y en varones dos a tres. Este rango es lo más pequeño para personas más pequeñas, más bajitas o más sedentarias, y la otra posibilidad de mayor consumo para personas más grande de tamaño o más activa.
Cuando hablamos de cerveza, ¿de qué cantidad hablamos? Para ser preciso, porque claro, hay gente que piensa, yo me tomo una al día, pero que se toma un litro.
No, bueno, pensemos en un 330 mililitros.
¿Son un tercio?
Sí.
Una mediana.
Una mediana.
Sí, como considerando una unidad.
O sea que una persona, un hombre, el varón, puede estar entre dos, tres, casi hasta, en algunos casos puede llegar hasta un litro diario.
A ver, dos, tres, el más grande, el hombre más grande y más activo podría llegar, ese es el límite que no debe sobrepasar.
Que no debe sobrepasar.
Quiero insistir en que no hay que animar a nadie a que bebas, y más de lo que acostumbra, más de lo que, o sea, nunca más, si una persona bebe una cerveza, nunca animarle a tomar dos, nunca. Pero si una persona bebe todos los días una cerveza, pues está claro que podemos, de ese estudio podemos deducir que tampoco esto es negativo, sino todo lo contrario, que bueno, que hay factores, hay cosas positivas, por ejemplo, pues este aumento en la capacidad antioxidante, que se asocia con hábitos de alimentación, induce a comer una alimentación más correcta. Bueno, pequeños cambios que sumados ayudan a estar mejor. A veces, pues, uno está más en relación con amigos, se tiene mejor estado de ánimo, se socializa uno también, no solo lo que se toma, sino el estilo de la vida, ¿no? Bueno, esas cosas que se van sumando.
Muy bien, doña Rosa Ortega, que es catedrática del Departamento de Nutrición de la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid. Doña Rosa, ha sido un placer, muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Bueno, Fernando Carrasco, aclarado.
Aclarado.
Científicamente aclarado, ¿eh?
Claro, y yo creo que ha quedado meridianamente claro también.
Ahora vamos a ponernos más serios todavía. El pescado frito, ya se están renovando las casetas de feria. Pescado frito en la feria Lunes del Pescadito.
Exactamente, es que la semana pasada hablábamos del pescadito frito, del pescado frito, del papelón, de la freiduría, que por cierto, tendremos que dar nombres. Pero hay dos grandes incógnitas en lo que es el pescado frito, ¿no? Hay dos grandes incógnitas. Una que es el llamado lunes del alumbrado, lunes del pescadito, que todo el mundo sabe que el domingo no hay pesca y el lunes no hay lonja. Entonces, ¿de dónde sale ese pescado, no? ¿De dónde sale ese pescado? Y luego, la otra gran incógnita dentro del pescado frito. ¿Quién introdujo el pescado frito en las convivencias de las hermandades y cofradías?
Pues yo creo
porque
que...
Porque no hay convivencia de hermandades y cofradías.
No, sí. El clásico es el pescado frito. Hombre, yo creo que es la costumbre de la época. En la época lo que había era eso, freiduría. Y por la noche, una noche de invierno. Porque recordemos que la cuaresma... Hay gente en Sevilla todavía que asocia la cuaresma con la primavera. La cuaresma es invierno, puro y duro.
Es invierno.
Entonces una noche de invierno, que están montando los pasos, o repartiendo papeletas, o un cabildo, lo que sea. Y a las 10 de la noche, ¿dónde podían ir? Pues se quedaban, mandaban a los chavales a por pescado frito y se ponían de morado. Y...
Pero ha quedado como ciertas marcas, tanto de bebidas y de eso que dices, ponme un Coca-Cola, y a lo mejor te ponen una Pepsi o una casera cola, pues siempre se dice, no, hay convivencia, hay cabildo, y terminamos con un pescado. Aunque no pongan pescado.
Sí, pero es el pescado, por antonomasia. Oye, vamos a añadir una variante hispalense, que es el pavía en masculino, que también es el pavía, el soldadito de pavía, el pavía en masculino. Pavía.
¿Cómo un pavía?
Que pavía, exactamente. Pavía, además, va por unidades.
Sí, correcto, correcto.
Va por unidades. O sea, el pavía no va por peso, va por unidad. No.
Va por unidad, dependiendo también de cómo sea el... De cómo sea el volumen, ¿no? Y de cómo sea.
Esto es muy taurino, ¿eh? El trapío, el volumen.
El trapío, sobre todo el trapío del pavía, porque hay cierto. Yo tomo muchas en un determinado bar, que lo diré también, que te ponen una pavía extraordinaria, que es en el Tremendo de Pío XII.
Tremendo
y
Pío XII.
Ponen, son pequeñas y ponen tres por tapa, y está magnífica, está magnífica.
Un clásico del pavía es el Rinconcillo, por supuesto.
Hombre, por favor, por eso
estoy en sesión. Si tuviéramos que dar aquí estrellas, ¿eh?
Sí.
Como en el cine, tú que eres un cinéfilo, o sea, un bien, es que el bar está bien, ¿no? Y la calificación máxima sería hombre por favor.
Hombre por favor. Por cierto, que también es el gran dilema de los pavías. Sí. ¿De merluza o de bacalao?
Exacto, ahí va ahí.
Hombre.
Yo pues creo que el más sevillano es el de bacalao, por lo menos ahora.
El de bacalao, correcto. El de bacalao, y yo, es también apreciación personal, a mí los pavías me gustan sin nada. Es decir, los pavías, el pavía normal, sin mayonesa y sin nada. Nada. El pavía...
No, tiene que defenderse solo.
Efectivamente, porque es que tiene un arte, ¿eh?
Solo en el ruedo.
Y una ciencia, sobre todo la masa en la que se recubre ese bacalao para que no quede ni demasiado pastosa, ni demasiado seca.
Que,
es
cierto,
un arte,
tú te vas a Londres, por ejemplo, y te tomas un fish and chips, y el fish es casi un pavía, y no sabe prácticamente a nada, muchas veces que no sabe a nada. Hay otros sitios donde sí los ponen buenos, ¿eh? Pero bueno, hay muchos. Sí, sí. Sin embargo, el pavía de bacalao de aquí, tú coges en el Rinconcillo, por ejemplo, o en el Tremendo de Pío XII, tú coges un pavía en condiciones,
sí. Oye,
esa mezcla, ahora nos ponemos cursi, entre la textura exterior, crujiente, y el bacalao laminado interior, es impresionante, ¿eh? Esa bacalao. Es otra calificación.
El bacalao, la semana pasada no le dije una cosa, o no sé, ya no me acuerdo si se lo dije o no.
Sí.
El templo, uno de los templos del bacalao en Sevilla está en Urbión, en la cervecería Urbión. Le hablé yo de las lagrimitas de bacalao.
La semana que viene hablamos del bacalao.
Pero única y exclusivamente del bacalao.
Solo del bacalao.
Perfecto.
La semana que viene hablamos solo del bacalao. Y por último, ¿Sevilla necesita el centro de interpretación del pescado frito?
Total y absolutamente, pero ya, yo le diría al señor Juan Espadas...
Prioridad.
Prioridad absoluta, el que está ahora, bueno, pues montando una serie de... teniendo una serie de oficinas que quiere montar para potenciar a la ciudad. Ese centro es totalmente obligado a montarlo y que empiece a funcionar ya. ¿Para qué? Para que cuando esa Cuaresma estalle en todo su esplendor, ese pescado frito sea el alma mater de la Cuaresma también.
Y si hay que hacer un eje Sevilla-Málaga, trae Boquerón y Vitoriano para acá.
Por ejemplo, algún espeto que tenemos. Tampoco estaría
y
mal.
Y un espeto, que no, hombre, por favor.
Por favor.
Un espeto en condiciones. Y ese boquerón Victoriano pequeñito, sin Victoriano, premio. Sin premio, ¿eh? Ese boquerón fritito, crujientito.
Y bueno, y tenemos...
¿Qué nos vamos?
Tenemos otro, dentro del pescado frito, el asado, que es la sardina asada, pero ya nos vamos a...
Eso nos vamos a otro. Eso ya más adelante. Don Fernando, que ha sido un placer, amigo.
Igualmente, don Francisco.
Oye, y que la cerveza no engorda necesariamente, hombre, porque tú estás para debutar, ¿eh? Tú estás para debutar con picadores. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Adiós.
Centro de Interpretación del Pescado Frito, en el Día del Espectador, comprometido siempre con la ciudad, su progreso y su desarrollo. Ha sido un placer. Y os dejo con el papelón de pescado y con toda la información. ¿Dónde va a ser? Pues aquí, en COPE.